comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho.
¿Qué tal?
¿Cómo están, amigas y amigos? Qué linda partida, Bolvara, muchas gracias. Víctor Manuel viene a Chile y no está cantando, o sea, no está sonando porque venga a Chile, está sonando porque hoy está de cumpleaños Pancho Elwin. Y Víctor Manuel cumple 70 años, así que lo va a celebrar seguramente muy bien, doña
Ana Belén.
Ana Belén. Qué
vienen,
buena canción.
Vienen a Chile los cuatro. Vienen, El Gusto es Nuestro se llama. Yo lo vi el año pasado en Madrid. Se cumplieron 20 años del concierto. Es Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos. Vamos a hacer publicidad gratis el 23 de
septiembre. Eso ya ha venido.
Vino hace 20 años. Y ahora están.
No, pero yo creo que en medio, igual, Pancho, 20 años me suena la.
20 años, ellos se juntaron para cantar los cuatro y terminan cantando juntos el himno de la alegría, con que es una clásica.
Y ellos van a replicar.
Y entonces,
cuando coincidan los 20 años.
Cuando ya coincidieron los 20 años el año pasado. Armaron este tema, yo los vi en Madrid el año pasado y vienen el 23 de septiembre, vamos a hacer publicidad gratis al Movistar Arena para repetir los 20 años de El Gusto es Nuestro.
Oye, podemos seguir todo el programa con Víctor Manuel, y si les falta, no creo porque tiene repertorio de sobra, puede poner a Eva a... ¿Cómo dijiste?
Ana Belén.
A la esposa. Hoy día está de cumpleaños también, fíjense, Ringo Starr, pero Ringo Starr creo que tiene propias canciones, una o dos, ¿o no? ¿O estoy muy equivocado? Beto, ¿no tienes idea? Bueno, Ringo Starr, uno de los dos integrantes de los Beatles que va quedando vivo, cumple 77 años.
Mira.
Pero como no encontramos tanto repertorio, nos quedamos en él.
La Carla dice, estos viejos que sigan hablando de música, no, adelante, Patel.
Los respeto, está bien. Si a ustedes les gusta.
Mira, cuando la Carla pertenezca a una generación que hace mejor música que de la que estamos hablando, ahí entonces podrá pasar la factura.
No, pero si es por eso, yo pondría por la música de los 70, ponte tú. Para mí, yo creo que debe ser de las mejores generaciones musicales, más que lo que estamos escuchando.
¿Más que los 80? ¿Más que Michael Jackson?
Igual es difícil, sí, más que Michael Jackson. El rock, la era como del rock,
pero
de los
no
hippies.
En los 70 de esa época, sí. Oye, hablando de hippies, hoy día habló Guido Girardi, él es un hippie por excelencia, o lo fue. Algunos dicen que es un mafioso, algunos dicen que es como el Vito Corleone de la nueva mayoría o la Concertación, el orquestador más grande que ha habido en la historia política de la transición chilena, que nada se hace sin el consentimiento de el padrino de la... Yo no estoy diciendo esto, tú lo ha dicho Andrés Velasco, lo ha dicho mucha gente, lo ha dicho.
Sí.
Pero hoy día lo que viene diciendo de Guille ya es una...
No, pero espérate, porque lo arregló un poquito.
Es una entrevista que da a la revista Cosas y en que...
Caras.
La revista Caras, claro. Y habló esta mañana con la mañana interactiva de Agricultura.
Matizó.
Matizando. Y ahora viene en portada de la segunda. Dice, comando de Guille necesita dejar etapa amateur.
Lo que pasa es que él había dicho...
Perdón, pero son todos profesionales, no hay ningún amateur. O Carol Cariola es amateur, Juan Pablo Letelier es amateur.
Se refiere al Osvaldo Rosales. Se refiere al funcionamiento, no a las individualidades. Él dijo en la revista, Guille es un castigo para nosotros mismos. Dijo ahí además que había sido un error bajar a Ricardo Lagos. Bueno, pero ahora a esa frase de Guille es un castigo para nosotros mismos, que es un titular fuertísimo, digamos, y sobre todo por las características que tú has dicho se le han atribuido a Guille, es como un golpe de gracia a la candidatura de Alejandro. Él dice ahora que además le agrega que, pero también es un salvavidas. O sea,
no, pero yo en otra parte,
si bien es cierto, no es menos cierto.
Hace como un mea culpa, dice Guille, es el resultado de que nosotros, los progresistas, no fuimos capaces de levantar un candidato y de
asumir
la. Sí, pero eso es porque tú consideras.
De la ciudadanía.
Está bien, pero eso en ningún caso le hace un favor a Guille, todo lo contrario.
Claro.
Lo perjudica en gran sentido, porque lo que está diciendo es que esta candidatura no es lo suficientemente buena, que ellos cometieron un error al tener ese candidato y no otro, que las cosas no se han hecho bien y el resultado de las cosas mal hechas termina siendo la candidatura de Guille.
Mejor hoy día que antes.
O sea, con eso, amigo.
Y después dice...
En
otra parte dice Guille, es como una mariposa, dice. Es como un... No, pero todavía no es oruga. ¿Cómo es? Una frase muy chistosa. Es una oruga, pero ya le están apareciendo las alitas de mariposa. Una cosa así, muy extraña.
Sí, hoy día, como te digo, lo entrevistaron aquí en la mañana y anduvo matizando su cuento.
Esto dijo así como matizado. Lo que digo es que Alejandro Guillé es nuestro castigo, porque no fuimos capaces de hacer eso. De en el fondo tener una buena candidatura y hacer un buen proceso. Pero Alejandro Guillé es nuestra salvación. Menos mal que hubo este salvavidas, porque si no hubiésemos terminado con un solo candidato que marcara 2, 4 o 5 puntos.
Qué espectáculo, profesora. Usted se ríe nomás, yo lo veo ahí riéndose.
El profesor Massa está mirando las estrellas.
Riéndose. A lo mejor todo esto, profe, escuché que la NASA va a intervenir un asteroide que viene en camino. Uh-huh. Como la película esa, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama esa película, Carla? Donde van...
Armagedón
se llama. Uh-huh. De Bruce Willis, que meten a un astronauta dentro del meteorito.
Nunca la he visto, pero ayer nos soplaba un auditorio.
Bueno, entonces puede ocurrir que todo esto que estamos hablando, no sé, vamos a desaparecer en 2 días más, va a chocar el asteroide y todo eso.
O sea, tú dices que ni Guillén ni nadie va a ser presidente, no van a alcanzar a ser presidente. ¿Y no, fatalista?
Se va a acabar el mundo antes del 17
de noviembre. ¿Qué proyecto? ¿Eso se puede hacer? ¿A qué velocidad viaja un asteroide?
Bueno, lo podemos presentar.
Ya lo presentamos, el profesor José Massa lo conoce medio Chile.
No, pero preséntalo.
Astrónomo, premio nacional, a propósito de las peleas que hay en este año del Premio Nacional de Arte, está que arde porque con la candidatura de Coco Legrand. Usted ya fue premio nacional.
¿De ciencia?
En el año 99.
Eso corresponde a años impares.
Impares.
Ya.
Ciencias exactas.
O sea que este año corresponde, pues.
Claro, este año.
¿Pero qué candidatos hay, sabe usted?
No sé exactamente.
¿Algún astrónomo?
Conozco uno, un amigo mío.
¿Astrónomo?
Está de candidato, sí.
¿Y usted cuando le tocó votar por el que ganó, por el que usted votó el otro año? ¿Suyo?
Sí.
¿Quién fue el otro año suyo?
Fue un físico, fue Fernando Lund.
Creo que lo entrevistaron.
Sí. Bueno, ya,
¿qué nos pasa? ¿Va a pegar nos va a pegar un asteroide, un meteorito?
Que... No. Lo que quiere hacer la NASA es otra cosa. La idea, cuando nos venga a pegar un asteroide, y sepamos que viene, tenemos que tener la capacidad no de romperlo, porque es una tontería, sino de deflectarlo, correrlo para el lado, pegarle un chilito para que nos pase por el lado.
¿Qué es un asteroide, profe? ¿Podemos partir así como ya, de lo más básico?
De la básica.
Porque uno habla de estas cosas como que fuera lo más cotidiano y para uno no es tan cotidiano.
Carla, ayer tuviste un asteroide en tu mano.
¿O un meteorito?
Ah, no, un meteorito.
Por eso es.
Que fue una cosa científica que ahí nos dieron un meteorito.
Ayer fuimos a esta exposición de dinosaurios y dragones y tenían... todo un sector ligado a la paleontología y dentro de eso había un meteorito o una parte de un meteorito que tenía una fuerza de imán así pero brutal.
Cuando entra la Tierra y entra en contacto con la atmósfera por el lado donde entra el meteorito queda liso. Como
claro. Es que se cocina. Al entrar alcanza una temperatura de 2000 grados.
Veo que fue muy educativa la visita.
No, bueno, mira, el sistema solar tiene 8 planetas grandes, pero que son 2 grupos. Hay 4 que están cerca del Sol y que son relativamente chicos, entre los cuales la Tierra es el tercero. Y después viene una laguna enorme. Entre Marte y Júpiter hay una laguna. Y ahí descubrieron un pequeño planeta, así lo llamaron, que igual uno le puede decir asteroide, en 1801. Y después encontraron 2 más, y después uno más, y bueno, el número ha crecido y hoy día se conocen alrededor de 1 millón de pequeños cuerpos que orbitan alrededor del Sol entre Marte y Júpiter.
¿Cuerpos que se componen de qué? ¿Son como unas piedras gigantes?
Digamos,
como
son planetas minúsculos.
Ya.
El más grande sólidos de todos, que se llama Ceres, que es una tremenda piedra, tiene 1000 kilómetros de tamaño. Sí, la Luna tiene 3000.
Por suerte que era chiquitito.
Sí, no, pero ese es el más grande de todos, por lejos.
Ya.
Entre 500 y 1000 hay como contado con los dedos de una mano. Después hay un montón más entre 100 kilómetros. La Luna tiene 3500. Si el más grande lo trajéramos y lo pusiéramos al lado de la Luna, es 3 veces y media más chico que la Luna.
Claro, un tercio de Luna.
Claro, un tercio de Luna. Pero de Ceres para abajo son todos cada vez más chicos. Y hay muchísimos que tienen 10 kilómetros, 5 kilómetros, 1 kilómetro de tamaño. Son como una montaña voladora.
Es que, claro, uno tiende a confundirse porque Claudio recién dijo, tuviste ayer uno en la mano, y ahí estamos hablando de meteoritos.
No, claro.
Aquí los asteroides son mucho más grandes.
Claro, los asteroides son los que andan en el espacio.
Un pedazo de meteorito.
No,
cuando, claro,
obvio, pero han caído meteoritos.
Cuando se mete en la atmósfera, uno lo llama un meteoro.
¿Ya?
Y cuando ya está aterrizado en el suelo, es un meteorito. Es la piedra que cayó y atravesó la atmósfera, un meteorito.
Que es un fragmento porque al entrar al se quebran.
No,
se
no, 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 normal finalmente se destrozan al entrar en la atmósfera porque se calienta muchísimo.
Claro, es que lo que hemos visto, sí, cuando han caído, me acuerdo una vez en Rusia.
Pero eso fue grande.
No. Fue grande, pero respecto del porte que me está diciendo, un tercio de luna.
No. Porque cayó en Rusia en el 2013, tenía 27 metros.
Nada, pues respecto nada, a lo que
una piedra. Y los astrónomos ninguno la vieron. Además, lo más ridículo.
Oye, pero una piedra de 27 metros.
Sí, sí, pues, gracias.
Déjame que te explique.
En un jardín infantil y es una tragedia. Pues.
Claro.
Ya, pero un asteroide es mucho peor.
Bueno, pero ese es un fragmento de un asteroide. Es decir, hay asteroides que tienen 100 metros, 200 metros. De hecho, esto de que tú estás hablando de la NASA. Que por aquí tengo los datos. Didymos se llama el nombre del asteroide. Didymos. El más grande es un asteroide doble, que están como bailando y que van a pasar como a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Si suficientemente lejos para que no hay para qué preocuparse.
¿Y por qué lo quieren desviar entonces?
No, lo que quieren hacer es lo siguiente. Uno tiene 780 metros de tamaño y el otro tiene apenas 160. Es decir, hay uno chico y uno grande en la pareja.
Ya.
Y entonces están dando vueltas. Y lo que van a ir es que van con una nave y le quieren pegar un chilito al más chico.
¿Para qué?
Para cambiarle la órbita. ¿Y para qué le quieren cambiar la órbita? Para ver si pueden.
Ah, nada más. Ya. No es que vaya a chocar con la Tierra y para eso quieren probar su claro, capacidad nomás.
Es decir, en el fondo tú tirás un platillo al aire y agarrás ta, y dispara eso a ver si le pega.
Ya, pero no es por un riesgo inminente para la Tierra, los seres humanos.
No, es para probar si es que en el
es para
futuro,
probar la tecnología. Claro, si es que porque el cuestión este se está moviendo muy rápido. Tienes que mandar una nave que se mueva rápido, que lo alcance y que le pegue exactamente donde
como
uno quiere que le pegue.
Tiro al blanco,
claro, porque si uno, imagínate una bola de billar, si tú le pegas en el costadito sale para allá, si tú le pegas en el otro costado sale para el otro lado. Entonces el golpe tiene que ser seco en la mitad,
certero,
para que produzca el máximo.
Oiga, profe,
efecto.
Ya, y usted dice que esto se hace para probar la tecnología y para ver la capacidad que tenemos de achuntarle finalmente,
claro,
a ese asteroide.
Exactamente.
Pero ¿eso no puede revestir un riesgo posterior? ¿Cambiarle la órbita a un asteroide no tiene ningún tipo de consecuencia?
Bueno, sí podría tener, es decir, si uno se pone catastrofista, claro, si uno le pega tan fuerte que los divorcia, a lo mejor el chico que se libera puede salir y cambiar la órbita y pegarle a la Tierra eventualmente. Ahora la probabilidad de que eso ocurra es bajísima. Pero sí es un riesgo. Oye, en ese sentido, pero me imagino lo de la NASA tienen bastante claro para dónde saldría, porque ahí, bueno, tienen programa de computación. Si le pego un poquito más fuerte, sale para allá. Si le pego un poquito menos fuerte, sale para el otro lado. Y los choros es que van a hacer, y por eso es como un test de laboratorio. Ellos pueden calcular.
De laboratorio, ¿eh? Pero bastante caro, ¿no?
Claro. Sí, no, la nave vale como $1,000,000,000. Pero bueno, el problema es que si el día que venga uno grande, si no han podido pegarle un chilito a este chico y moverlo, bueno, cuando venga uno grande no van a ser capaces.
Pero siempre esa es la idea, pensar que en algún momento sí nos podemos ver amenazados y tener la tecnología
absolutamente.
Repelerlo.
Claro. Es medir la capacidad nomás de poder hacerlo.
Perdón, profesor, usted cuando habla de metraje está hablando de diámetro, me pregunta José Anguita.
Diámetro.
Ah, ya, o sea,
diámetro.
280 metros, dijo usted, ¿se refiere al diámetro de
claro,
esta
es como una manzana y media, digamos. Claro, si lo ponía en una manzana, ocupa la manzana y un poco más. Yo le calculé así, haciendo un cálculo al bulto, que son como 10 millones de toneladas la masa del asteroide chico. 10 millones de toneladas. El kamikaze, que es la nave, a lo más pesa una tonelada, tal vez pese 500 kilos. Pero si pesara una tonelada, es un chilito de una tonelada a un elefante que pesa 10 millones de toneladas. Entonces no lo vaya a mover mucho.
Claro.
Pero con radiotelescopio van a estar monitoreando la órbita de los dos y van a medir empíricamente el cambio en la órbita y van a ver si realmente es como ellos pensaban que sería.
Oiga, profe, me dice David y nos aporta también, yo no sé si esto es así, que en el 2033 y en el 2052, no sé si vamos a estar vivos para entonces.
Pero Pancho va a tener 125 años.
No, el 52 voy a tener 90.
Pancho
nomás,
va a estar más canoso que ahora. Dice que se esperan dos asteroides gigantes en esos años y que podrían ser muy peligrosos y que lo de ahora es un ensayo para esos que vienen. ¿Es así?
Sí, no, para eso y para todos los que puedan venir. Esto es nada más que un ensayo. Aquí no hay peligro. Este es el Didymos. pagó el pato, porque, bueno, hay que tratar de probar la tecnología. Si uno, en el fondo, dicho así, bien como en rodeo, si uno le va a pegar un caballazo a alguien para moverlo para el lado, primero pégale a uno chico para ver que lo podéis mover, y después ya le pegáis al tonto más grandote. Entonces, cuando uno ya haya entrenado bastante de mover asteroides chicos, uno puede intentarlo con un asteroide más grande.
Oiga, profesor, usted habla de la masa, de la materia, pero yo hablo de la masa con Z, porque este es el libro de José María Massa. Somos polvo de estrella, entre otras cosas vamos a hablar de este libro. Y así como hoy día apelamos a Girardi, que le está dando con sus declaraciones, golpeando, ¿no es cierto?, a las vacas sagradas de la política, usted también con sus declaraciones golpea de repente a las vacas sagradas de la ciencia. Escuché decir una cosa sobre Stephen Hawking. Déjenme recordarlo. Es, tal vez, dice usted, el hombre que más ha escrito en el mundo de esto. Es un teórico británico, ¿no es cierto? Físico. Pero el que menos se ha leído nadie.
Sí, bueno, eso en realidad no es mío. Eso es el pelambre de, a lo mejor, de los envidiosos, entre los cuales a lo mejor yo también me cuento, que Stephen Hawking hizo un libro que se llama La breve historia del tiempo, y que es de lejos el libro de divulgación más vendido en el planeta, 6,5 millones de copias. Pero también dicen ahí, ironizan, diciendo si sí, el libro más vendido y menos leído. Porque es un libro...
La gente que lo compra y lo deja en la biblioteca.
Exacto. En Estados Unidos... Oye, sí, yo lo tengo aquí.
Por estatus,
después
por
de 20,
lo tenía.
Claro, porque todo estaba de moda. Oye,
usted,
tenía el libro...
¿Usted lo ha leído?
Yo me lo leí entero. A mí me gustó mucho el libro. Pero la verdad es que yo estoy convencido que una persona que no tenga un entrenamiento en física o en astronomía...
No lo puede
no
seguir.
Entiende nada.
Va a entender apenas. A mí me gusta porque hay un montón de metáforas para explicar algunos fenómenos físicos que son re bonitas, pero hay fenómenos físicos como la entropía y la segunda ley de la termodinámica, etcétera, que si alguien no tiene una base no va a entender.
Ay,
un pepino.
Profe, me interesa que nos metamos a ese tema, qué tan fácil o difícil es la ciencia, pero es que Claudio introdujo esto cuando todavía tengo preguntas del público sobre los asteroides, que suscitó mucho interés, porque además la gente sabe cosas que yo no tengo mucha idea. Javier Beguel, mi querido Javier Begueli, que es un productor
Javier
que trabaja Begueli con nosotros.
Orellana,
sí, pues.
En persona.
Él en persona me dice que siempre ha tenido la duda de cuánto tiempo antes se puede saber que un asteroide viene. Si cabe la posibilidad de que un asteroide venga de un minuto a otro y que en el fondo todos estos ensayos nos sirvan y no nos alcancemos a preparar.
Mira, los asteroides que están girando ahí en la laguna entre Marte y Júpiter tienen un periodo de unos 4 o 5 años. Entonces, uno puede calcular perfectamente cuando en la próxima pasada, en el fondo, nosotros estamos andando por unos rielcitos que es la órbita de la Tierra. Y son estos extranjeros que vienen de afuera, que cada 5 años pasan cerca de la Tierra. Entonces, puede pasar muy cerca de la órbita, pero la Tierra estar en otro lado.
Lógico.
Entonces, a la siguiente y a la siguiente...
Para que coincidan los dos
en el computador
de traslación es muy difícil.
Claro. La órbita de la Tierra tiene 150 millones de kilómetros. Entonces, el perímetro de la Tierra es muchísimo más grande, y con ello, de casi 1,000 millones de kilómetros, es muy difícil que la Tierra esté justo en el lugar por donde va más o menos a pasar el asteroide. Entonces, uno puede hacer una predicción que en 100 años, en 500 años, en 1,000 años, sí podrían pasar muy, muy cerca.
Oye, cosa estoy impactada de la gente como engancha.
A la gente le encanta este tema. Pero mira,
estos temas son...
Quiero decir que esto no sé ni lo que es. Porque me dice José Anguita, me dice Carla, que el profesor, usted me dice si esto se puede contar o no, porque yo de verdad chino mandarín, que el profesor cuente la historia de Aristarco de Samos. Qué fascinante.
¿Tenemos tiempo, profesor?
¿Pero de qué es?
La historia es muy,
muy
bonita. Yo enseño historia de la astronomía y sé la historia de Aristarco. Aristarco fue un griego del siglo III antes de Cristo, que fue el primero en proponer la teoría heliocéntrica, el primero en proponer que el Sol era el centro de todo y que la Tierra no era más que un planeta dándole vuelta al Sol.
¿Ya?
Y en realidad lo hizo basándose en una medición preciosa que él hizo, estimando, uno en el cielo ve el Sol y la Luna más o menos del mismo porte, pero uno más o menos cacha cuando la Luna tapa al Sol que el Sol está más lejos que la Luna, y si los ve del mismo porte significa que el Sol está más grande. Entonces Aristarco hizo un método que, si esto no te lo puedo explicar en 5 minutos.
Aristarco, ¿cuántos años antes que Galileo?
Muchísimo antes, estamos hablando del año 280 antes de Cristo, más o menos. Estimó que el Sol quedaba como 20 veces más lejos que la Luna, por lo tanto el Sol es 20 veces más grande que la Luna, Eso es lo que dijo Aristarco.
Ya.
En la realidad es 400 veces más grande que la Luna.
Se quedó un poco corto.
Se quedó un poco corto, pero fíjate pero que a lo que llega.
Época. Para sí, la época, después, claro.
Estimando el tamaño de la Luna, cuando la Luna es eclipsada por la sombra de la Tierra, él cachó cuánto se demoraba la Luna en entrar a la sombra y cuánto en recorrer
pasarle,
la sombra.
Pasarle.
Entonces, si uno estima que la sombra de la Tierra es más o menos del porte de la Tierra, llega a la conclusión que la Luna es como 3 veces más chica que la Tierra. Si la Luna es 3 veces más chica que la Tierra, pero el Sol es 20 veces más grande que la Luna, dejémoslo en 21 para no pelear, si 21 lo divido por 3, el Sol es 7 veces más grande que la Tierra. Eso es lo que él concluyó. 7 veces más grande en diámetro. El volumen va con el cubo. 7 por 7 son 49, dejémoslo en 50, 50 por 7 son 350. Entonces, incluso siendo 7 veces más grande el Sol que la Tierra, si la Tierra pesara 1 kilo, el Sol pesaría 350 kilos. Entonces dijo, es absurdo que el Sol sea un pobrecito que está dando vuelta en torno a la Tierra, no sé, un conejo y un elefante dándole vuelta. Es más lógico sea el conejo el tanto que le da la vuelta al elefante.
Qué buena la explicación,
entonces,
profe, de verdad.
Eso es lo que hizo Aristarco, pero en esa época dijo, no, este gallo está chiflado. Aristarco es como el Leonardo da Vinci de la época de los griegos. Un tipo que estaba adelantado más de 1000 años, pero en su época...
¿De Ptolomeo, no?
No, mucho antes. Ptolomeo es del siglo II. Después de Cristo.
Ah, Claudio Ptolomeo.
Como... Claudio, sí. Sí, Claudio Ptolomeo.
Oiga, profesor, pero el profesor Stephen Hawking, no terminé de contar yo la cucha, dice que la especie, que el hombre tiene los días contados. No sé a qué se refiere, que vamos a desaparecer dentro de muy poco. Eso por un lado, sí es verdad. Y lo otro, a veces cuando uno ve tanta cosa que se aburre con esto, por ejemplo, lo del Sename, dan ganas de vivirse a otro planeta, ¿no? Pero no hay otro planeta donde podamos vivir igual que acá, pues.
Por ahora no.
¿Y cómo va a ser tan mezquino el universo? ¿Cómo no vamos a poder colonizar otro?
No,
que
problema,
se den las condiciones.
El problema es la distancia, si es que la estrella más cercana está, pero en el quinto pepino por allá está muy, muy lejos.
Es que yo
podría haber un planeta en Alpha Centauri, pero la luz se demora 4 años en ir para allá. Nosotros nos demoraríamos entre 1000 y 10.000 veces más. Imagínate, no sé, 40.000 años, o por lo menos 4.000 años en ir a Alpha Centauri. Y en una de estas el planeta no nos guste, después no tenemos que devolver. No, por favor,
te pegáis un viaje.
Profesor,
no es tanto lo lejos como lo retirado, como dice un amigo.
Oye, ¿quién dice que no vende el libro José María Massa como Stephen Hawking? Esta es la cuarta edición de Somos Polvo de Estrellas.
¿Y quién lo ha dudado?
¿Qué edición? ¿Todas las ediciones son iguales? ¿El número no?
No lo sé. Fíjate que esa es una información que nunca la editorial me la ha dado. Pero tengo ciertos rumores de que son como 2000 copias o algo. Perfecto. Por el estilo cada edición. Así
profesor,
ya,
¿cuál es el candidato en este año electoral que tiene Chile? Para usted, ¿cuál es el candidato de los científicos? El hombre que está pensando en su programa incorporar un apoyo decidido a la ciencia. Mira, al CONICET.
Yo me caracterizo,
díganos quién es,
por decir,
Parisi, Meo.
Por decir sandeces en cuestiones políticas, por suerte tú no la has citado y no voy a ser yo el que me echa el agua. Pero
no, yo sé una.
Sí, no, sí, yo creo que ustedes la saben, pero...
Dilo.
Lo digo, ¿no?
Dilo.
Bueno, dilo, no,
él
sí.
Dijo que Sebastián Piñera era bruto.
Sí, pero en realidad, la verdad es que yo me excusé después. Yo
no
a mi hija...
No podía entender que fuera tan bruto.
Yo a mi hija...
¿A propósito de qué lo dijo usted eso?
Ya te lo voy a explicar, pero lo de bruto, primero voy a meterme con mi hija. Mi hija, yo... bueno... La tengo en un altar, pero cada vez que hace una tontera, que mi hija hace muchas tonteras, y le digo, pero Rocío, ¿cómo puede ser tan bruta que haces esto, tan bruta que haces lo otro? Y se lo digo con mucho cariño a mi hija. Bueno, a Piñera no se lo dije con ningún cariño, en realidad, pero fue porque él hace mucho tiempo dijo que estábamos a punto de llegar al nivel de Grecia. Y mi argumento es que en Grecia aprendieron a pensar hace 2.500 años. Y aquí todavía no se ha visto ningún atisbo de que sepamos pensar. Entonces, tener plata en el bolsillo y tener una gran cultura no tiene nada que ver. Entonces
esto,
yo dije, no, ¿cómo puede ser tan bruto el expresidente de pensar que la plata te hace la cultura de un país? Tú podés tener más plata que Neruda, pero no eres mejor poeta. Entonces, te aseguro que no tenés mejor poesía que Neruda.
Pero,
entonces,
José,
la plata no te mide, no es el único parámetro, no es como la temperatura, no.
A lo mejor estás pensando en la crisis griega, en la crisis que hubo.
Claro, en la crisis, pero mira, yo estaba en Portugal y no he conocido un lugar de gente más amable, más agradable, etcétera. Entonces, o incluso en España, la cultura de la gente es de otro nivel. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. La verdad es que nosotros podemos ser, digamos, picantes con plata, digámoslo con brutalidad, bueno, rotos con plata, pero no vamos a ser gente. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, yo estoy seguro, a los economistas no los quiero para nada, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, estoy seguro que Alemania estaba peor que Chile. Peor que Chile en términos de economía.
¿Y cómo se levanta?
Pero todos los alemanes tenían la cabeza bien amoblada. Y aquí la pluma que andamos trayendo todo atrás no nos sirve de amoblado la cabeza.
O sea, no hay ningún candidato que esté pensando en la ciencia hoy día.
El único político.
Pero antes de eso, ¿qué
quiere? El único, dígalo.
No.
El único político.
El único político que ha dicho cosas sensatas, y aquí me pueden tirar lo que quieran, es Guido Girardi.
Yo sabía que iba a decir eso.
El único político que ha dicho que del subdesarrollo salimos con ciencia y tecnología y invirtiendo 10 veces más en investigaciones. Entonces yo me saco el sombrero de a Guido Girardi. Le pueden decir todo lo que tú dijiste, se lo han dicho, pero yo rescato de él, que es el político que tiene por lo menos. Bueno, me pueden decir que a lo mejor es de la boca para afuera, pero él ha hecho una cuestión que se llama la Comisión de Desafíos del Futuro, el Congreso del Futuro, y trae gente y cacarea eso en forma permanente. Entonces yo te digo, el único que sabe lo otro que yo
mañana,
digo
quiere, esta mañana que lo llamaron de aquí de la radio para preguntarle por lo de las declaraciones que ya conversábamos al inicio del programa, partió hablando de eso, de tecnología, del futuro, del siglo XXI.
O sea, y después usted quiere que se baje Guille y que se proclame,
le costó un buen rato que aterrizara en la cosa política.
Usted quiere que se baje Guille y que se proclame Guido
Girardi. Bueno, no ponga palabras en mi boca, pero fíjate que yo lo otro que digo, déjame repetirlo aquí una vez más, la materia prima más importante que tiene Chile, el gran recurso de Chile, es la inteligencia de los 18 millones de chilenos. Cuando cultivemos la inteligencia de los 18 millones de chilenos, el salitre va a ser maní, lo mismo el cobre, la celulosa. Cuando tengamos 18 millones de cerebros pensando, pero pensando que les salga humo, pero son diamantes en bruto.
Estaciones
que mientras uno
ahí, pero
no lo... Pero yo creo que el desafío de Chile es cultivar el mate.
Lo que pasa es que me parece fundamental lo que usted está diciendo y lo podemos conversar a la vuelta del bloque, porque la pregunta que me surge es ¿dónde se cultiva ese talento? ¿Y cómo hacemos que todos pongamos nuestro mate a pensar un poco más o bastante más de lo que pensamos hasta ahora? Pero abordémoslo en el otro bloque porque vamos a saludar ahora a nuestros auspiciadores.
¿A Piñera le contestó?
No.
Pero lo tenemos en línea.
Conociendo a Sebastián Piñera, no se queda callado precisamente con ese tipo de cosas.
Ya, hoy vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Estamos con Polini Design, las últimas tendencias en zapatos en un solo lugar. Puedes visitar las tiendas y encontrar ahí el modelo que más se adapta a tu estilo. Polini Design, te vas a enamorar.
Y para este fin de semana que está saliendo el solcito, está bien agradable por aquí en la región metropolitana, en un bello entorno, en el Cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo, en el Manzano, aquí a 30, 40 minutos de Santiago. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de maravilla, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Y vamos a saludar también a Grupo Sati, que ha amenizado nuestra tarde con este exquisito café italiano en grano recién molido. Eso es lo que ofrece a través de sus máquinas expendedoras para oficina. Puedes probarlo, dejarte seducir, puedes llamar a ventas@gruposati.cl o visitar www.gruposati.cl.
Ahí tienes tú el ejemplo, te dijo café italiano, cuando Italia no es un productor original de café. ¡Qué maravilla!
De eso vamos a abordar. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo logramos explotar la inteligencia que tenemos todos los chilenos? A la vuelta lo seguimos conversando con el profe José.
Y estamos escuchando a Víctor Manuel con su esposa Ana Belén.
Ya, nos vamos a la pausa con esa música y estamos de vuelta de inmediato.
Si no me hicieran falta tus besos,
ahora es el turno de Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
¿Ábrelo? No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Estamos de regreso, sí, es que estábamos aquí en pleno debate y estábamos retomando, o sea, estábamos hablando ya en comerciales lo que dijimos que íbamos a abordar en este segundo bloque con nuestro querido profesor José Massa, porque él decía, el mayor capital que tiene Chile son las mentes pensantes de estos 18 millones de chilenos. Yo le decía, ¿cómo y en qué instancias se pone en práctica esa inteligencia? Usted dice, Chile no se va a desarrollar en la medida que no utilicemos esa inteligencia. ¿Cómo la utilizamos? ¿Cómo hacemos que nuestros niños, por ejemplo, se hagan preguntas, que nosotros mismos nos hagamos preguntas y nos desafiemos? ¿Cómo?
Mira, incluso, perdón, que haga una cosa para los economistas. En el año 60, Singapur tenía la mitad del ingreso per cápita que Chile.
Sí.
Y Singapur no tiene ningún recurso natural. Invirtieron en educación, en educación, en educación.
Pequeñito.
Pequeñísimo. Hoy día Singapur tiene como $70,000 anuales de ingreso per cápita, porque lo invirtieron en inteligencia. Entonces ahí hay un ejemplo bien concreto, no es una cuestión romántica o filosófica. Esos tipos que no tenían nada. Claro, nosotros tenemos salitre, estoy un poco. Litio. Pero el negocio del litio a nivel mundial son $1,000 millones. Y las baterías de litio son $30,000 millones. ¿Y dónde nos queremos poner nosotros? No vendamos litio con pala, echémosle con pala. El negocio de mil, y le vamos a vender $1,000 millones en litio a los chinos, y le vamos a comprar $3,000 millones de dólares a los chinos en baterías de litio.
Imagínese. Entonces, cuánto más financiaría Sokimich si pudiera pasar.
Claro, pero bueno, ¿y por qué? Bueno, pero ahí ya... Tengo la boca muy grande, no quiero...
Se metan en Honduras, profe, yo
no me meto en Honduras, pero bueno...
Es que me interesa más el fondo de lo que usted está diciendo, sí. Porque este argumento, yo lo vengo escuchando desde el estado. Ahora,
lo que tenemos que hacer,
pero no
creo
pasa
yo,
nada.
Mira, es decir, hay una diferencia tan grande en el capital cultural de las distintas familias en Chile, que de partida, yo en primer año le enseñaría a hablar a los niños, hablar castellano, porque muchos niños llegan y no conjugan bien los verbos y no ponen las proposiciones, pero antes de enseñarle a escribir, tenés que saber hablar bien. Porque un niño que llega hablando perfectamente de corrido en primer año, le enseñan a escribir y ya escribe de corrido. Pero un niño que hace toda clase de faltas gramaticales, de sintaxis, puede estar toda la vida comunicándose como a borbotones en castellano, pero sin hacerlo correctamente. Y eso es muy difícil de sacar. Y incluso la pronunciación. Hay ciertos esquemas de pronunciación, de arrastrar la CH, etcétera, que un poco permiten en Chile mantener estas diferencias. Chile es un país bastante clasista y xenófobo.
Claro, la
entonces,
gente que
primero,
le
patina
la CH ya al tiro.
Claro, se le patina la CH y ya quedaste
ya
en la lista B, pues, inmediatamente.
Depende, entonces, porque el ministro de tu papá le patinaba y fue bien exitoso. Hoy día un gran lobista, ¿te acuerdas?
Muy puntual, ya.
¿Te acuerdas que lo molestaban?
Te estás refiriendo a Enrique Correa, que fue ministro secretario general del gobierno del presidente Elwin.
Ya.
Sí, pero yo creo que hay que invertir en grandes, pero grandes colegios, sobre todo en las zonas, como dicen, más vulnerables.
Yo tengo la idea.
Pero con grandes profesores. Sí, y los profesores tienen que estar motivados. Si un profesor de matemáticas le da lata a la tabla del 7, y si un profesor mira, las matemáticas es la cuestión peor enseñada en la historia de Chile, posiblemente en la historia de la humanidad.
¿Qué opina usted del método este de enseñar matemáticas que se llama Singapur, precisamente hablando de Singapur?
Fíjate,
¿lo conoce el método?
No lo conozco. No,
Carla,
no.
¿De qué se trata más
o menos? No, pero es un método de matemáticas concreta, pues. O sea, tú le enseñas a través de métodos lúdicos a los niños, no sé, que todo es matemática finalmente. Al momento de cortar una pizza, la fracción de la pizza es una fracción, justamente claro. Matemática. Alguien decía por ahí, se lo escuché, que el gran drama de las matemáticas era que las matemáticas se habían llevado al pizarrón. Y al momento de llevarlo al pizarrón y hacerle un abstracto absoluto, lo que hizo fue alejarlo de la forma de pensamiento de la gente. Y a mí eso me pasó durante toda mi época escolar, donde no entendí nunca nada. Y a lo mejor si me lo hubiesen explicado en cosas concretas, yo me imagino que...
Somos tres.
A eso se debe referir usted cuando dice que las matemáticas están mal enseñadas.
Claro, bueno, ¿están mal enseñadas en Chile o están mal enseñadas...?
Bueno, mira, no sé en otra parte del mundo, pero yo, desde la época en que yo estudié matemáticas en el Barro Sarana hace 55 años, a mí me enseñaban ecuaciones de segundo grado, y decían, esta ecuación es una ecuación de segundo grado, y se resuelve así. Y si no así, y uno tenía que, era como tragarse píldora de como el aceite de ricino, yo era re flaco y me daban unas cuestiones asquerosas para
aceite,
ver aceite de bacalao, esas cosas, no, tómatelo porque es bueno. Y después, más adelante, mucho más adelante en el libro, pero el profesor no lo enfatizaba, venían lo que llamaban problemas por plantear. En un ejército van caminando y no sé qué, el 10% tienen hambre, el 15% están heridos y no sé qué, calcule cuánta gente hay en el ejército. Y entonces, chuta, uno tenía que ver con ese cuento, ya, supongamos que es X el número que tienen hambre, que este otro es 1,5X, y uno escribía en una ecuación, y si le salía una ecuación de segundo grado y uno lo sabía resolver, tenía el problema listo. Pero yo creo que lo que tenían que haber era enseñado al revés. Primero motivar. Si tú tenés que partir una pizza y te dicen, mire, pártela en 7 partes, ¿cómo la partís en 7 partes? Es re difícil. En 6 partes es mucho más fácil. Pero si te dan una pizza y te dicen, pártela en 4, pártela en 6, pártela en 8,
fácil,
y después te
doblando,
explican los distintos polígonos que hay y los ángulos de los polígonos, la geometría te la podrían partir desde una pizza para adelante. De hecho, geometría es la medición de la Tierra.
Que era lo que
la hicieron
fácil,
los egipcios,
Carla,
para repartir la Tierra.
Oiga, profesor.
Entonces, hay que...
No, aquí los tres no nos hablen matemática porque por algo somos periodistas.
Por suerte no estudiamos ingeniería. Claro.
No, mal. A mí me encantaba la historia, por ejemplo. Me gustaba castellano, la historia, lejos lo que más me ha gustado siempre. Pero ¿sabe que había un ramo que se dejó de dar? Y que yo lo encontraba notable y se llamaba lógica. Que era como paralelo de la filosofía. ¿Qué filosofía? ¿Se sigue enseñando filosofía o ya en alguna
momento? En algún momento estuvieran a punto de bajarlo, pero no.
Ya, pero la lógica, Pancho, era tan entretenida. Te planteaban así los problemas. Por ejemplo, decía, si el profesor Massa está invitado a comer a la casa de Elwin y la señora de Massa se sienta al lado de un hermano de la señora de Elwin, te empezaban a hacer uno, ¿dónde está sentado el dueño de casa? Por decirte. ¿Sí? Y era súper entretenido porque tú tenías, de partida empezabas a imaginarlo, después lo empezabas a dibujar.
¿Sí?
A ver, este está acá. Era ese, yo no sé por qué dejaron de enseñar ese ramo.
Bueno, es que yo creo que las cosas que hay que pensar no les gustan a los profes. Cuando uno tiene 45 alumnos en una sala, el profe tiene que callar a todos los que están haciendo desorden, que no les interesa mucho a priori que le enseñen. Y tiene también que frenar a los que sí saben. Entonces, él enseña para la mediocridad. Por definición le tira la mediocridad al profe porque no tiene tiempo para hacerlo más.
Pero yo creo ¿sabe qué, profe? Yo creo, profe, usted no está dentro de ese catálogo en todo caso, pero lo que yo creo es que a veces se sobreestima el rol como de todopoderoso del profesor dentro de la sala de clases. Y es porque yo creo que el sistema educativo parte del miedo del profesor de no saber y del alumno de no saber. Y lo estábamos hablando en la pausa. Yo he estado con científicos que me dicen, el otro día entrevistaba a Gabriel León, que escribió La Ciencia Pop, y me decía, la idea es que los niños se enamoren de las preguntas. En la medida que nos enamoremos de las preguntas, vamos a tener niños curiosos, inquietos. Pero en el colegio, cuando se hace una pregunta y el niño no sabe la respuesta, se le pone un uno. Entonces, inmediatamente el niño le toma miedo a las preguntas, porque no tiene las respuestas. Y la gracia es que no tenga las respuestas para que pueda investigarlo por sí mismo. Lo mismo le pasa al profesor, sí, que a veces se siente desafiado por los alumnos con preguntas que él siente que no va a saber. Si entendiéramos el rol del profesor como un supervisor, como un guía del propio aprendizaje de los niños, con preguntas que a lo mejor no están respondidas y que son súper abiertas, a lo mejor la educación cambiaría.
Sí, sin
cuando
duda,
el niño le hace una duda. Pregunta al profe y el profe es capaz de decirle, ¿sabes qué? Yo no lo sé. Averígualo ¿sí? tú, averigüémoslo ¿sí? en conjunto.
Pero le da miedo pero decir aquí, que lo sabe.
Como tenemos un sistema de evaluación donde si tú sabes la respuesta, tienes un 7, si no la sabes, tienes un 1, tenemos el incentivo al contrario, es un incentivo perverso de sí. no hacerse preguntas. No,
pero por otro lado, fíjate que yo cuando he viajado, a mí me emociona. Fíjate, cuando yo he ido, no sé, 5 o 6 veces en mi vida a Francia, a París. No conozco mucho más de Francia que no sea París. Pero cuando uno ve todo, cuando uno entra en una pastelería y los pasteles están todos ordenados por colores, por formas, por esto, uno dice, esto fue un diseñador el que puso esto acá. Y uno hay una carnicería y los trozos de carne en la vitrina están puestos de una manera extraordinaria.
Como acá en Franklin.
Extraordinaria. Aquí está la vaca completa, está con la cola colgando. Claro, pero es que todo estéticamente, uno mira por los campos elíseos, todos los árboles están cortados, pero exactamente uno puede poner
el rabo de toro, no es malo, claro. Profesora.
Aquí hay un árbol grande, un árbol chiquitito, otro que falta porque alguien lo chocó, etcétera. Uno tiene una ensalada de árboles en una cuestión así lejana. Pero yo he visto en el Louvre, en París, un montón de niños chiquititos y un profesor delante llorando por la belleza que ve en ese cuadro. Y cuando un niño ve que el profe llora porque este cuadro es maravilloso, el niño al comienzo no cacha nada. Pero cuando ya el profe ha llorado frente a 25 cuadros, el niño empieza a pensar, uno dice, a lo mejor hay algo mágico. Pero yo creo que lo que uno tiene que transmitirle a los niños es la pasión de uno por enamorarse de un cuento. El problema es que de repente, muchas veces, hay muchísimas excepciones que yo valoro, pero es que muchos profes no disfrutan en los huesos el tema que ellos están enseñando.
Bueno, pero también hay exculpemos un poquitito a los profes, porque habrá algunos que nos escuchan y dicen, claro, súper fácil estar motivado cuando claro. tienes 45 niños por sala. También sí. hay un
estrés de los profesores. Hacer que los tipos se callen, que se concentren.
No, 45 claro. es un desastre, partir, aunque uno...
No, partir pues la clase mucho. Ya, partir
también
la clase
hay que dar estándares que permitan también el desempeño de los profesores y que ellos...
Pero José, mira, fíjate, te cuento una cosa que nos pasa, que es una tarea para la casa que dan todos los días los profesores y que nosotros, yo no sé si será efectivo. Puede haber sido una muy buena idea en el origen, pero ya se ha repetido tanto que ya se chacrió. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en la televisión, todos los días, indefectiblemente, todos los días, la Carlita, que es la famosa del matrimonio, tiene que bajar el video del auto porque hay niños de un colegio, de una alianza, y dice, señora, ¿me puede mandar un saludo a la Alianza Verde? Que estamos aniversario. Y son como tareas que le impone. Sáquele una cuña, una entrevista a un famoso. Porque eso también
plantea
un desafío, me imagino yo. Uh-huh. A lo mejor la idea fue buena en su origen.
Una idiotez, por favor.
¿Ah?
Una idiotez.
No. Cabro haciendo cola en la puerta de TVN, o sea, para esperar al que sea. No,
es que pero a lo mejor el profesor pensó que le planteaba un desafío.
Yo sé que no lo estáis diciendo por mala voluntad tuya.
Encantada de darles ese saludo y los 25.000 saludos si quieren. El tema es qué valor tú estás abrazando con eso. Primero, la idolatría a un pseudo famoso que en realidad no es más ni menos que tú.
No, Carla, pero a lo mejor...
Y segundo, qué desafío. Si hoy día cuánto me mandan y me dicen, ¿me puedes mandar? Tú misma, yo misma me hago la selfie. Hola, un saludo para no sé quién y se lo mando por WhatsApp. ¿Cuál es el esfuerzo?
No, pero ¿no será que el profesor estaba
reciclen
bien...
Reciclen algo.
A lo mejor el profesor está bien inspirado al plantearle a ese alumno un desafío, algo que, bueno, ven, está un famoso, no sé, tráigame una piedra, un fósil petrificado, no sé.
Oye, tenemos que ir a la pausa.
Estaba bien inspirado, pero se chacrió en el camino.
Se chacrió. Ya, oye, vámonos a la pausa para tener algo de minutos a la vuelta, porque si no, vamos a seguir hablando de esto eternamente. Vamos a hablar de Polini Design con las mejores tendencias en zapatos del mundo en un solo lugar. Puedes visitar nuestras tiendas y encontrar el modelo que más se adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca, moderna y muy cómoda. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Santuario del Río. En San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol, vuelo de cóndores. En un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl. Un buen panorama para este fin de semana. Santuario del Río, aquí, a pasitos de Santiago, en el Cajón del Maipo, atendido por su propio dueño, don Carlos Castellón.
Ya, no sé, habló ahí una señora española.
Una señora española está llamando a Claudio Fariña, pero no es la Ana Belén. No,
ya, nos vamos a la pausa rapidito y seguimos conversando de inmediato con el profesor José Maza.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de regreso con los minutos finales con el profe José Maza que nos acompaña, con buenas noticias también para aprovechar estas vacaciones de invierno. Uno dice, ¿qué hago? ¿A dónde llevo a mis hijos?
¿Qué hago
y ustedes
con los
van
niños?
A estar haciendo unos talleres que
en
además...
el Observatorio del Cerro Galán.
Sí,
en
y que tienen este propósito de acercar la ciencia de manera fácil. Yo encuentro que es un tremendo propósito de muchos científicos en nuestro país.
Sí.
¿En qué consisten, profesor?
Bueno, estos talleres son 4 días, 4 sesiones distintas de 3 horas cada una. Hay un bloque en la mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde y hay otro bloque de 2 y media a 5 y media. Y hay 2 grupos etarios, uno para niños de menos de 10 años, entre 6 y 10.
¿Ya?
Y el otro para niños de 11 a 14.
¿Ya?
Entonces se les habla de contenidos de astronomía, se los hace hacer trabajo y después se los hace hacer algunas manualidades, algunas cosas.
¿Hay cupos
bien
disponibles?
Concreto,
¿y cuánto cuesta esto, profe?
Vale 50 mil pesos.
¿Por niño y dura cuánto?
Dura 4 días, ya. Martes, miércoles, jueves y viernes.
Si ya. Alguien que nos está escuchando quiere saber cómo puede...
Mira, hay una página web que en cata.cl, que es el Centro de Astrofísica, C-A-T-A.
Sí.
cata.cl, ahí están los datos, a quién hay que llamar, y bueno, me decían hoy día en la mañana que ha habido un gran interés en llamar, pero todavía no están consumados las matrículas, y las matrículas se consuman.
¿Y hay un cupo limitado?
Cuando la gente
bueno, 25 en cada uno de ellos, entonces 100. En total son 100.
100, correcto. 100. Profesor, ¿y qué parte del polvo de estrella está presente en este estudio? ¿O somos
todo.
Nosotros mismos?
Nosotros mismos.
Yo sé que
mesa,
somos fruto
todo.
De un polvo, pero no sabía que...
Claudio Fariña.
Pero no sabía que de estrellas.
Analizando el...
la conversación. ¿Qué parte?
Bueno, lo que hay en ese libro cuento es que todos los átomos de nuestro cuerpo, todos de la cabeza a los pies, fueron fabricados o en el Big Bang. En el Big Bang, que ocurrió hace 13.800 millones de años, solo el universo parte con hidrógeno y helio, con todo elemento del sistema periódico, hidrógeno y helio. El hidrógeno es súper amistoso, como los perros nuevos, pero el helio es un antisocial de la química, no se mete con nadie. Entonces el universo al comienzo era fome, porque el helio no le daba bola al hidrógeno, y el hidrógeno, por mucho que le buscara, no había ninguna posibilidad ni de matrimonio igualitario ni nada, bueno, entre el hidrógeno y el helio, ¿no? Ahí no había por dónde, no le daban la pasada al hidrógeno. Pero el universo forma estrellas. En ese universo inicial no puede haber habido nunca vida, porque esos dos elementos no se combinan, así de simple. Pero forma estrella, y en el interior de la estrella, en el corazón de la estrella, se alcanzan temperaturas de 15, 20 millones de grados. Y grandes densidades, es decir, está todo muy apretado y se mueve muy rápido. Y hay reacciones nucleares, que primero transforman el hidrógeno en helio, si no pasa nada nuevo. Pero cuando se agota el hidrógeno, viene la maravilla, el helio trata de casarse con otro helio, pero es un divorcio exprés, porque dos helios se juntan, forman un berilio 8 y se separan en una centésima de millonésima de segundo.
Ya no,
si nadie se ha separado tan rápido, ¿no? Una centésima de millonésima, pero se juntan dos y llega un tercero y arman un trío que es estable, ¿no? Y que ese trío es maravilloso,
claro,
porque se llama un átomo de carbono. El carbono tiene 12 partículas, 4 de un helio, 4 de otro y 4 de un tercero. 3 helios forman un carbono. Y el carbono, como hay harto helio, se come un canapé de helio y forma un átomo de oxígeno 16.
Y ahí partimos.
Y ahí parte la vida.
Y después el carbono se come dos protones, dos átomos de hidrógeno, y forma un nitrógeno 14. Entonces las estrellas, todas ellas, estrellas así, Fonasa nivel 1, como el Sol, que son así más o menos, forman carbono, un poquito de nitrógeno y un poquito de oxígeno. Y el carbono, a diferencia del tonto del helio, es súper amistoso. El carbono se matrimonea con 4, tiene un harem, 4 hidrógeno y forma metano, el CH4. El nitrógeno, para no ser menos, se queda con 3, el NH3, que es el amoníaco.
¿Ya?
Y el oxígeno, que es el más modesto de los 3, se matrimonea con 2 hidrógeno y hace H2O, que es el agüita.
Y de ahí nace
el agua. Tiene 2 átomos de hidrógeno, que todos los hidrógenos del universo tienen 13.800 millones de años. Y el agua es lo más abundante en el cuerpo nuestro. Así que lo más abundante en nuestro cuerpo son ladrillos de 13.800 millones de años. Y el carbono también hace unas rondas, se toman de la manito y forman unos filamentos de carbono. Y de ahí viene el polvo del caballero, que es un poquito más simple que lo que le estaba hablando, que se forman partículas como de humo, que son granitos de polvo, y eso flota hacia la atmósfera de la estrella, y cuando la estrella se muere salen volando y van contaminando las nubes que todavía no han formado estrellas. Entonces el polvo de las estrellas anteriores va siendo partícipe de la nueva generación de estrellas, y por 9.000 millones de años esto funcionó, y de repente se formó el Sol con la Tierra y todos los planetas. Y entonces todos los elementos químicos que hay en la Tierra son elementos químicos, perdón, que fueron formados en una estrella anterior. Si todos nosotros somos, venimos de las estrellas. Las estrellas son nuestros tatarabuelos. Los átomos de calcio, por ejemplo.
Qué impresionante, son como el profesor cuenta átomos, estas cosas tan difíciles, sí, lo cuenta sí, en más fácil.
No, igual fue complejo. No, crees que me.
Los
matrimonios entre el helio y el
igualitario.
Oiga, profesor, recomendamos este libro y tenemos que irnos súper rápido. Nos hemos pasado porque es muy entretenido tenerlo. Cuarta edición, Somos Polvo de Estrellas, Premio Nacional José María Massa Sancho. Nuevamente lo vamos a invitar, por cierto, siempre es muy interesante.
Encantado.
Gracias por
acompañarnos. Un buen fin de semana para usted.
Adivina.
Buen fin de semana también. Para todos, y que tengan buenas vacaciones de invierno los que empiezan vacaciones de invierno.
Sí, entre ellos Facundo. Nos vamos despidiendo con Víctor Manuel, que está celebrando 70 años hoy día allá en España.
Ya, que les vaya estupendo. Vienen las noticias y la Eli. Nos vemos.
Chao.
Quiero abrazarte tanto, con mis sentidos, con tanto amor que no haya más.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.